Pues acabamos de decir que empezamos por ciencias. Efectivamente, vamos a echar un vistazo a cómo va el curso a estas alturas del mismo, y también les vamos, aprovechando a la profesora Cabildo y su dedicación a todos estos temas, a que nos hable de cómo trasciende, cómo se presenta esa química día a día. Lo primero que vamos a hacer es decir que, profesora Cabildo, buenos días y gracias por haber encontrado los minutos para estar con nosotros.
Buenos días, y es un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, estamos en una altura de curso, bueno, todo a lo largo del curso es comprometido, también ahora estas fechas lo son, y se acaban de pasar, no hace mucho, aunque el tiempo también está revuelto, pero de eso hablaremos luego. En primer lugar, se acaban de celebrar los exámenes de febrero y hay una pregunta casi casi obligada. ¿Cómo han ido, profesora Cabildo? ¿Han aprobado muchos o, en fin, en esta convocatoria?
Bien, sí es cierto que hace menos de un mes que se han celebrado las primeras pruebas presenciales, y las profesoras de la asignatura, la verdad es que estamos muy satisfechas, ya que ha habido un porcentaje alto de aprobados. Aunque también es cierto que este año, y es curioso, porque ha habido un porcentaje bajo de alumnos presentados. Aunque las estadísticas son muy frías, le puedo decir que en total se ha presentado menos del 40% de los alumnos matriculados, cosa que en otros cursos esta cifra alcanzaba un 50%. Como es la tónica general, también le puedo decir que en la primera semana se ha presentado un tercio del total de estudiantes matriculados y en la segunda el resto. En cualquier caso, como he dicho, el número de aprobados sí ha sido alto.
Bueno, pues teniendo en cuenta todo eso, que es bueno y de lo cual nos alegramos y lo celebramos, ¿hay algo que decir? Hablábamos de la situación comprometida. ¿Hay algo que decir a los alumnos para las próximas convocatorias?
Sí, hay varios consejos. Empezaré por el primero, y es que el que no haya aprobado esta primera prueba o el que no se haya presentado, que no se desanime en absoluto y que se presente en la segunda prueba. Son partes que se pueden aprobar independientemente y así no hay que dejar tanta materia para septiembre. En segundo lugar, la química orgánica 2 es una asignatura que está muy ligada a la química orgánica 1, evidentemente. Los contenidos están diferenciados en tres partes que corresponden a tres unidades didácticas, como todos los estudiantes saben, que son mecanismos de reacción, análisis retrosintético y productos naturales. Las dos primeras partes están íntimamente relacionadas con los contenidos de lo que se estudia en tercer curso, y muchos alumnos han cursado la materia hace años y por tanto la base la tienen olvidada, obviamente. Yo a estos alumnos les aconsejo que repasen los conceptos olvidados y verán que la química orgánica 2 es una ampliación íntimamente relacionada con los contenidos de la química orgánica 1, al menos, como he dicho, las dos primeras unidades didácticas. Otro consejo que daría en tercer lugar, pues que para el estudio de la unidad didáctica tercera, la relacionada con los productos naturales, se tienen que hacer esquemas de cada tema, que les va a ayudar muchísimo. Que extraigan los conceptos generales, pues es cierto que les asusta ver estructuras complicadas, que por supuesto no tienen que memorizar, salvo las más básicas, que no sobrepasan la veintena, y de las que derivan todas las demás. Otro consejo sería el utilizar las tutorías. Bien, es cierto que al ser una asignatura de cuarto curso, en muchos centros asociados no hay tutor por el escaso número de estudiantes, pero por eso mismo aquel que pueda asistir que lo aproveche, ya que es un gran apoyo. También tengo que decir que este curso, la asignatura está virtualizada y a través del curso virtual hay una tutoría virtual, que los estudiantes han utilizado muy poco y se pueden hacer consultas online al equipo docente, hay información muy útil en el mismo, pero realmente no están acostumbrados, ya que proceden de cursos anteriores con asignaturas no virtualizadas. Es por eso por lo que insisto y les animo a que participen, pues incluso se pueden intercambiar información entre ellos mismos. También es cierto que como la participación ha sido baja, nosotros no hemos podido dar mucha información, ya que solo llegaría a un grupo muy reducido, y el objetivo del curso virtual es que sea activo para todos los estudiantes. Otra indicación también importante es que trabajen las pruebas de evaluación de la asignatura. Estas pruebas permiten al alumno autoevaluarse y también se motivan para el estudio, ya que ven los fallos que tienen y refuerzan conocimientos en los puntos más débiles. Otro consejo también, y siempre es bueno, y se le da siempre a todos los estudiantes, pues realmente es que estudien y se esfuercen. Pero bien es verdad que tenemos en Química Orgánica 2 unas unidades autosuficientes, y para su tranquilidad, y como habrán visto, si han realizado el examen de este año o han visto exámenes de otros cursos, y es que los exámenes se basan única y exclusivamente en los contenidos del programa.
Profesora Cabildo, no sé si es duda, pero vamos, la aclaración a lo mejor es pertinente. Antes hablaba de si las pruebas eran independientes la una de la otra, pero los alumnos con frecuencia se preguntan si se hace una media con las calificaciones de las pruebas de junio.
Bueno, esta pregunta me alegro que me la haga, porque hay una regla general para todas las asignaturas de la UNED, y es que no se hace media, son pruebas independientes. Ahora bien, otra cosa distinta es que si el alumno sacase en junio en una prueba, vamos a poner un 4,5, y una nota alta en la segunda prueba, pues en septiembre, si volviese a sacar en esa parte otro 4,5, pues evidentemente se contempla ese caso.
Pues gracias por la aclaración. Bueno, también ha hablado usted, y luego si sobra tiempo recapitularemos todos los consejos que usted ha dado. Ha mencionado las pruebas de evaluación a distancia. Y bueno, hay mucha gente que no las realizan porque creen que no sirven para la calificación final. ¿En Química Orgánica 2 es cierto esto?
Se tienen en cuenta solo en el caso de haber sacado un suspenso alto. A veces se duda en torno al 5 y efectivamente en esas notas del 4,8, 4,7, 4,6, pues si el alumno lleva un buen curso y ha presentado pruebas de evaluación a distancia, pues evidentemente se puede inclinar la balanza.
Pues también gracias por la aclaración. Y ahora volvemos a los contenidos de la asignatura. Claro, si se lo pregunto así me va a decir que no, pero ¿no cree que quizás se les enseñe demasiada teoría y a lo mejor no ven la utilidad práctica de lo que es la química orgánica? Bueno, por supuesto, como ocurre con muchas materias.
A este respecto tengo que decir que es una asignatura que tiene unas prácticas de laboratorio obligatorias. Y allí es evidente que llevan a la práctica parte de lo que han estudiado. Pero bien es cierto que quizás su pregunta vaya en otro sentido, y efectivamente se suele ver mucha teoría, y esto es extensivo para todas las disciplinas. Pero en nuestro caso concreto, sobre química orgánica, pues hay que conocer la síntesis de un compuesto orgánico, cómo se lleva a cabo, por qué mecanismo puede transcurrir. Y eso es pura teoría, pero luego, con esos conocimientos, se puede aplicarlo a la práctica. También es cierto que los químicos no hemos sabido transmitir nuestros conocimientos a casos concretos que se dan en nuestra vida diaria. Y precisamente hoy en día, que tenemos planteado un grave problema con el deterioro del medio ambiente, pues urge más el acercar la química a todas las personas que no tienen conocimientos de química, y nuestros estudiantes también están en condiciones de transmitir sus conocimientos.
Profesora Cabildo, antes, bueno, decía que nos íbamos a aprovechar de usted, porque, bueno, nos acaba de dar pie de todas maneras con lo que acaba de decir y acaba de introducir lo del deterioro del medio ambiente. Profesora Cabildo, aprovechando eso, que está usted con nosotros y también dado que tiene amplia experiencia y docencia en asignaturas tanto de tercer ciclo de licenciatura y de matrícula abierta relacionadas con ese medio ambiente que usted mencionaba, pues nos gustaría cambiar con usted impresiones sobre ese tema, ya que hoy pues está de moda. Nos preocupan aspectos tales como el desarrollo sostenible, la energía o la escasez de agua.
Pues con mucho gusto.
Bueno, pues la primera pregunta. La primera pregunta que tendría que hacerle, esos alumnos de química orgánica serán químicos en un futuro muy próximo. Y tengo entendido, bueno, corríjame si me equivoco, que la responsabilidad profesional de un químico es servir al interés público, al bienestar, al avance del conocimiento científico, preocuparse de la salud y el bienestar de sus compañeros, consumidores y de la sociedad en general. También comprender y anticiparse a las consecuencias medioambientales de su trabajo, evitar la polución, proteger al medio ambiente. No sé si me he dejado alguna.
No, eso es cierto al 100%. Y más hoy en día con todos los daños que estamos causando al medio ambiente. Pero yo iría más lejos. No solo el químico tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente, sino todos y cada uno de nosotros, tengamos la profesión que tengamos, aunque sí es cierto que los químicos tenemos que implicarnos más, ya que un defecto que hemos tenido no de ahora, sino de muchos años atrás, y como he dicho antes, es que no hemos sabido comunicar nuestros conocimientos de química. Dentro de poco, nuestros estudiantes serán químicos y que tendrán que asumir y afrontar esa responsabilidad. Pero no es preciso esperar a ser químicos. Como sujetos, tienen que implicarse más en conseguir los objetivos de contaminar menos, ahorrar más energía y no producir tantos residuos. Y efectivamente, con más conocimientos en química orgánica, se puede ayudar más a conseguir estos objetivos. Frente a la que está cayendo sobre el ciudadano con este bombardeo incesante de noticias y datos sobre el calentamiento global que anuncian un futuro negro en todos los sentidos, es preciso que los científicos en general y los químicos en particular y los futuros químicos seamos capaces de transmitir no solo una llamada de prudencia y al consumo responsable, sino también transmitir un mensaje de esperanza. Nuestros estudiantes de química van a tener la oportunidad de desarrollar en un futuro próximo un trabajo que estará relacionado directamente con la conservación del medio ambiente. Si son investigadores, estarán más directamente implicados. Si son docentes, transmitirán conocimientos. Si trabajan en una industria, podrán aplicar una química verde, etcétera, etcétera. Pero pueden empezar a tomar conciencia día a día en todos sus actos, ya que se puede vivir sin perjudicar tanto al medio ambiente, como he dicho antes, contaminando menos, ahorrando más energía y no produciendo tantos residuos, y transmitir esta filosofía a la gente que les rodea.
Entonces, aunque solo sea para evitar esos fallos en la comunicación que usted dice que han tenido los químicos, ¿qué les podría usted decir, profesora Cabildo, a sus alumnos de qué es lo que pueden hacer o se puede hacer para que no se repita esta falta de comunicación, como acaba de decir? ¿Y qué pueden hacer para no continuar deteriorando el medio ambiente?
No, es algo muy simple y algo muy sencillo. Y habría que fijarse en el foco del problema. Para empezar, le diré que en países desarrollados como España, los impactos medioambientales están relacionados cada vez más con el uso y consumo de bienes y servicios, y cada vez menos con la producción de estos. Por ejemplo, el uso y consumo de automóviles y viviendas contribuye en mayor medida al deterioro ambiental que la fabricación de coches o la construcción de edificios. Por tanto, hemos de empezar a darnos cuenta que tenemos que ahorrar energía y materias primas en nuestra vida diaria, en nuestro propio hogar. Tenemos que cambiar el hábito, por ejemplo, de usar y tirar, el hábito de no dar importancia al gasto energético en nuestro hogar, en el trabajo. En definitiva, pensar en cada momento qué debemos cuidar para no ser dañinos con el medio ambiente. Y esto en todos los ámbitos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro transporte o en nuestro tiempo de ocio.
Es decir, profesora Cabildo, que está refiriéndose claramente a la importancia de la conducta diaria de cada ciudadano en la mejora de ese medio ambiente.
Sí, sí, evidentemente. Estoy hablando de algo muy simple y muy sencillo, y que es el acercar la química a nuestros actos diarios.
Bueno, está planteando, lo que pasa es que es muy curioso que esta conversación tenga lugar con un químico y no con alguien de sociología, por ejemplo. Pero está planteando, profesora Cabildo, el tomar conciencia de la importancia de nuestra conducta diaria en la mejora del medio ambiente. Y entonces, déjeme preguntarle, ¿qué puedo hacer yo en el día a día, en mi casa? ¿Podría ponernos, bueno, pues sí, algunos ejemplos?
Bueno, precisamente porque soy química y estoy dirigiéndome a estudiantes de química, todos sabemos que continuamente estamos manejando materiales, sustancias químicas continuamente. Y en nuestra casa o en nuestro hogar, que es donde más manejamos estos productos, tenemos que considerar tres aspectos básicos. Uno, el ahorro de materias primas, otro, el ahorro de energía y otro, el del reciclado, que es un tema muy importante. Desde que nos levantamos estamos consumiendo productos químicos, en el gel de baño, en el champú, en el dentífrico, en los cosméticos de todo tipo y, por supuesto, sin contar que gastamos litros y litros de agua al cabo del día. Todos estos productos pasan a los desagües y de allí sale un agua contaminada que hay que purificar. Tiene que ser después tratada, luego tendremos que minimizar. Por tanto, tengamos en cuenta que se pueden utilizar en menor cantidad, como acabo de decir, minimizar estas cantidades y aplicar este principio también a los productos de limpieza, como por ejemplo en la cantidad de detergente que se pone en las lavadoras, tendremos que utilizarlas llenas. Y si seguimos con otros productos como los de la limpieza, que son mucho más agresivos, como el amoníaco, la lejía, los productos para quitar la grasa, etcétera, etcétera. Que hay que decir que no se necesita utilizar tanto producto con tanta asiduidad, ya que a veces con agua simplemente se pueden limpiar los cristales, por citar algo concreto. Por otro lado, ni qué decir tiene que estamos en una sociedad de consumo y estamos acostumbrados al usar y tirar. Consumimos ropa, calzado, toda serie de caprichos que no son para toda la vida, sino que se tiran al poco de haberlos comprado. Incluso la comida. Hoy en día se tiran grandes cantidades importantes en todos los hogares. Por tanto, mi mensaje es que hay que reducir el consumo, pues las materias primas no llueven del cielo. Las materias primas se extraen de la tierra y en ese punto no se vuelve a recuperar el daño causado. Asimismo, hay que reciclar, como he dicho antes, parece una tontería seguir insistiendo, pero no se sabe reciclar. En casa se consumen grandes cantidades de papel, vidrio, envases, plásticos y en cifras es un porcentaje mínimo de las personas que reciclan. El papel conlleva la tala de árboles, los plásticos si se incineran causan graves problemas de contaminación y así pues quiero hacer un llamamiento muy especial al del reciclado. Hay que reciclar. Y como puede ver hay miles de cosas que se pueden minimizar en el consumo en nuestra casa.
Sin agotar el tema, que desde luego promete ser largo y objeto de estudio. Pero hablemos de la energía, profesora Cabildo. Quizás estemos más mentalizados en ese aspecto en el energético, aunque nada más sea para no pagar tanta factura. ¿Es así?
Sí, como todos sabemos, el 80% de la energía que consumimos procede de los combustibles fósiles, que no son ni más ni menos que carbón e hidrocarburos como metano, propano, butano o mezclas de otros en las gasolinas, etcétera. Y la consecuencia al quemarlo es el tan conocido CO2, que es un gas de efecto invernadero y el principal causante del cambio climático. Sin embargo, leemos esa noticia casi a diario en los periódicos y evidentemente preocupa, pero en casa seguimos gastando electricidad, calefacción y consumimos energía sin tener el más mínimo cuidado, excepto, como ha dicho usted antes, cuando se reciben las tan temidas facturas. Así pues, hay que aislar bien la casa del exterior para no perder calor en invierno y frío en verano. Hay que apagar las luces en las habitaciones en las que no estemos y no hay que abusar ni de la calefacción ni de la refrigeración. Son medidas que no cuestan tanto trabajo y se puede ahorrar un consumo muy importante de energía. También existen otras medidas como utilizar energías renovables cuando sea posible, como por ejemplo poner paneles solares o contratar el suministro de energía con compañías que utilicen este tipo u otro de energías renovables, efectivamente cuando se pueda.
Bueno, y ahora una pregunta que la mayor parte de nuestros alumnos trabajan. Hasta ahora parece que nos estábamos refiriendo un poco a lo doméstico en general. ¿Qué podemos hacer en el trabajo?
Bueno, en el trabajo, como todos sabemos, el despilfarro es aún mayor, pues no tenemos ese sentido de ahorro que podemos tener en casa, como se ha comentado antes, con las facturas, que asusta más. Se consume gran cantidad de papel sin tener en cuenta el gasto. Por lo tanto, hay que utilizar papel reciclado y utilizar también un papel que por una cara no está impreso, pues se puede utilizar de nuevo. Y, por supuesto, energía. Es curioso, pero en invierno estamos acostumbrados a ver en centros de trabajo a la gente en mangas de camisa y en verano es que nos tenemos que poner una chaqueta porque nos pelamos de frío. Y esto, evidentemente, hay que tomar conciencia, pues es algo muy impropio.
Sí, casi casi habría que decirlo, es algo demencial, ¿no? Estar en invierno en mangas de camisa o en camiseta.
Pues así es, ciertamente así es.
Y en verano abrigaditos porque el aire acondicionado enfría demasiado. También hay un aspecto que ustedes, los que tienen algo que ver con el medio ambiente, tocan constantemente, que es en el transporte, en mi transporte diario.
Sí, el mejor consejo, y esto todos lo sabemos, es el de ir caminando cuando se pueda o bien utilizar el transporte público. Ahora bien, somos conscientes que hoy en día, gracias a tener un vehículo, podemos trasladarnos más cómodamente o incluso hay profesiones que requieren la utilización de un coche. Pero consejos nunca falta y a la hora de elegir tenemos que fijarnos más en que consuma poco. Cuando nos vayamos a comprar un coche, no elijamos el modelo más grande y más bonito, sino el que consuma menos. Y ciertamente dentro de poco podremos prescindir de la gasolina. Y hay automóviles que se mueven con biocombustibles o incluso hay automóviles o autobuses que se mueven con gas natural o con hidrógeno. Y tendremos que estar pendientes de en qué zona se pueden ir utilizando estas alternativas al objeto de contaminar menos.
Y yo creo que ahora venía la pregunta más difícil de todas, ¿no? Porque está muy bien lo del transporte, está muy bien lo de la energía, está muy bien lo de reciclar. Y ahora, cuando, profesora Cabildo, cuando voy al supermercado, ¿qué hago?
Bueno, el supermercado es un foco de contaminación tremendo. Parece mentira que diga esto, puesto que hoy en día la higiene cuenta mucho. Y efectivamente en un supermercado encontramos todo empaquetado y muy bonito, pero dese cuenta que si compramos frutas, hoy en día vienen en bandejitas de poliuretano, que eso luego no se recicla. Eso pasa a contaminar. Una cantidad de envoltorios plásticos que salimos de allí que no sabemos ni qué hacer con ellos. Y luego bolsas por todas partes. El supermercado lo tenemos que utilizar también como algo para no contaminar. Mejor es ir con un carrito, como haría yo creo ya mi madre o mi abuela. Pero es verdad, tenemos que volver a tiempos anteriores, sin envases, con bolsas de tela y bueno, y podría seguir.
O sea que nos hemos estado riendo mucho de muchas películas que venían de otras latitudes en donde la gente no salía con bolsas de plástico, sino con bolsas de papel. Y resulta que eso era alguno de los caminos que había que coger.
Claro, efectivamente. Es que usted imagínese la cantidad de toneladas que solo en España en supermercados se consumen, si es que es abrumante la cantidad. Y claro, en bolsitas de papel, pues muchísimo mejor.
Había algún compañero suyo, profesora Cabildo, que decía que era una lástima, hablando de energía, que era una lástima quemar petróleo con la cantidad de cosas que del petróleo se podían sacar incluidas también las bolsas de plástico.
Claro, bueno, si no todo es malo, vamos a ver, yo quiero aquí también no dar un mensaje de todo negativo. Evidentemente estamos utilizando materiales plásticos, que es una bendición, porque es nuestra calidad de vida, efectivamente. Claro. Pero tiene que ser un uso responsable. Es el mensaje que yo quiero transmitir. Uso responsable es minimizar, por un lado, el consumo y, por otro, reciclar.
No, lo ha dicho usted perfectamente cuando, en ese afán por decírselo a nuestros alumnos claramente, usted decía que había tres aspectos básicos. Uno es el ahorro de materias primas, otro el ahorro de energía y otro el reciclado. Para que vea que yo también me quedo con las cosas que usted ha dicho. Ahorro de energía y de materias primas y reciclar. Esos eran los tres aspectos quizá más importantes.
Pues sí, desde luego. La química aplicada día a día para no contaminar el medio ambiente, pues se basa en esos tres aspectos. Y si todos y cada uno de nosotros tenemos ese uso responsable y cada uno gastamos menos, consumimos menos, pues la suma de todos será algo muy importante.
Bueno, quedaba un aspecto que yo también me he ido subrayando y me he ido quedando con él cuando decía los consejos a nuestros alumnos, que era lo que le iba a decir para lo que les decía, para que siguieran, para que utilizaran bien su tiempo y sus energías. Y entonces, empezando por el final, usted les decía que estudien y que se esfuercen. En quinto lugar, decía que trabajen en las pruebas de evaluación a distancia. En cuarto era que utilicen las tutorías. En tercer lugar era que se estudien la unidad didáctica, o sea, que hagan esquemas de lo que tienen que hacer. Y también les decía, de la misma manera, les decía que había que plantearse el curso en donde los consejos que usted les iba dando
Que repasaran la orgánica, la química orgánica 1.
Exacto, que el día a día y que repasen la química orgánica 1, los conceptos olvidados, y que esto es una ampliación íntimamente relacionada con la química orgánica 1. Más o menos era lo que le he entendido.
Bueno, lo ha captado perfectamente. Yo no lo he podido hacer mejor.
Pues lo ha hecho muy bien para que yo incluso lo captara bien, porque si no, no hubiera habido ese entendimiento. Profesora Cabildo, gracias por haber pasado un rato con usted. Gracias porque los alumnos creo que tienen unos consejos suficientemente útiles y como ciudadanos también. Pero que la química está con nosotros día a día también para minimizar las consecuencias de ese cambio climático.
Pues muchas gracias a ustedes y hasta el próximo día.
Hasta siempre.